Seguimos con Juan Carlos Dollenar, Gonzalo Delgado, Graciano Pascale, Jaime Chaffet.
Es una presentación de Canarias Serena, tranquilidad, con sabor a yerba mate.
Después de la aprobación de las veñas correspondientes en el Senado, el Poder Ejecutivo culminó esta semana la designación de los nuevos directores de entes del Estado, completando los cargos que habían quedado vacantes después de que el gobierno y la oposición no lograra alcanzar un acuerdo para que estos organismos tuvieran también representantes blancos, colorados y del Partido Independiente. En total fueron nombrados 15 nuevos directores, en el caso de UTE 2, en Pluna 1, en AFE 3, en Correos 1, en el Codicen 1, en ANCAP 3, en la Administración Nacional de Puertos 1, en Antel 2 y en el Banco República 1. Graciano, tú querías empezar comentando este tema.
Sí, yo lo había sugerido ayer cuando se estaba armando la agenda porque, en fin, se dio la noticia como una noticia más dentro de, digamos, de la agenda de hechos políticos, pero yo creo que vale la pena detenerse un poco. A mí me llamó la atención. Primero hay que recordar, digamos, por qué ocurre ahora. La gente tampoco tiene por qué seguir la noticia política día a día, pero cuando se instaló la actual administración, hubo algunas conversaciones con el Partido Nacional. Ustedes saben que la Constitución requiere un determinado número de votos en el Senado para aprobar las veñas para los entes autónomos, que, si bien el gobierno, el Frente Amplio, tiene la mayoría, no tiene los dos tercios que se requieren para aprobar las veñas de entrada, digamos. Entonces, hubo conversaciones para llegar a un acuerdo y designar con participación de la oposición los directores de los entes autónomos. No hubo acuerdo. Ustedes recuerdan que hubo una discusión, si en el Banco República eran 3 y 2 o 4 y 1, hubo una discusión por el Codicen, y por allí se fue enfriando el tema. En algún momento al año de gobierno se intentó reactualizar con conversaciones, recuerdo, entre Nin Novoa, el vicepresidente de la República, Luis Alberto Heber, Francisco Gallinal, creo que Jorge Larrañaga también, y también se frustró. Hubo voces encontradas en el Partido Nacional, y quien decía que había que seguir adelante con las conversaciones, quien decía que no. Pero a esta altura del campeonato, cuando han pasado 37 meses de gobierno, cuando faltan 23 meses para completar este periodo, que se designen, que se completen los entes autónomos con integrantes del único partido, del partido de gobierno, es un hecho que a mí en lo personal me llama la atención. Me llama la atención porque si funcionó hasta ahora, sí, todavía quedaba aquella, digamos, carta del gobierno, así, bueno, quedaron los cargos vacantes, la oposición no los quiso ocupar y allí quedaron vacantes hasta el último día. En cambio, ahora se ocupan, y eso en ciertos sectores, no digo que vaya a ocurrir, pero en ciertos sectores se puede aumentar la susceptibilidad de, bueno, ¿y por qué hacen esto ahora? ¿Por qué no haber seguido de otra manera? ¿Cuál es el beneficio del gobierno? ¿Es simplemente por el hecho de decir, bueno, damos más cargos para nuestros amigos? Yo no me pondría en esa posición, sinceramente no es la explicación que yo daría. No, me parece que es empequeñecer, digamos, el enfoque político del tema, simplemente decir, bueno, habían 7 u 8 cargos y vamos a darlos a los amigos que quedaron allí esperando. No creo que sea ese. Sí, me llama la atención de todas maneras.
Recordemos además que la decisión de completar los directorios de los entes se tomó en marzo, ¿verdad? Y se enviaron los pedidos de veñas correspondientes al Senado. Y la oposición dijo, nosotros no votamos. Y por lo tanto hubo que dejar pasar el plazo que establece la Constitución para que las veñas se pudieran aprobar, no por 2/3, sino por mayoría simple, es decir, con los votos del Frente Amplio nada más.
Sí, ahí va. Yo comparto la pregunta que uno se hace, bueno, ¿para qué finalmente llenarlos ahora? Hace rato que el gobierno dio la señal de que se cansó de esperar a la oposición, y bueno. Fíjeme, quizás justamente, aunque le regala el argumento, como dice Graciano, bueno, ahora le regala el argumento de poder decir, bueno, estuvieron ahí los cargos, no los quisieron ocupar, la culpa no fue nuestra, que es cierto, aunque hubo una negociación frustrada en la cual tanto gobierno como oposición tienen la responsabilidad, como toda negociación que fracasa, hay culpas compartidas. Pero más allá del episodio en concreto, yo quiero decir sobre esto que en definitiva revela el problema de fondo, que es una verdadera lástima y un problema. Que la oposición no participe, sea cual sea, ¿no? En este caso la relación es esta, en el pasado fue otra, que la oposición no participe en los organismos de dirección de las empresas públicas, porque eso es una garantía para los ciudadanos de que hay una vigilancia, de que la competencia política entre gobierno y oposición también sirve para, de alguna manera, que cerrar el paso o volver a dificultar episodios de contubernios y de actos de corrupción como los que hace poco discutimos acerca del banco hipotecario, donde la connivencia de los que compartían el gobierno ambientaba ese tipo de escandalosos manejos de los recursos públicos. Entonces, para mí el tema de fondo, más allá del episodio, es, bueno, qué lástima que ha pasado esto, y ojalá que en el próximo periodo de gobierno no vuelva a darse esta situación en la cual no tenemos los ciudadanos a la oposición controlando al gobierno desde adentro de las empresas públicas.
Concuerdo contigo, creo que el tema de fondo es ese. Este tema vuelve a reflotar el problema de un gobierno monocolor por una negociación mal realizada también entre ambas partes. Creo que eso efectivamente es así. Acá yo no me animo a hablar ni de intransigencia de la oposición ni de intransigencia del gobierno. Creo que hubo un mal manejo del gobierno, quizás por falta de experiencia en estas cosas, pero también la oposición creo que equivocó caminos y terminó en esto. Yo hubiera dejado las cosas como estaban. En primer lugar, porque muchos de los entes tienen cinco miembros en función de que haya cabida para las minorías. No porque sea necesario los cinco miembros, el 3 y 2, famoso del bipartidismo uruguayo. O otros, por ejemplo, bueno, el Correo, que yo estuve en la gestación en su momento cuando estaba Braco de director, tenía un director cuando se convirtió en un ente autónomo. Digamos, los compañeros de gobierno de Sanguinetti pidieron cargos para ellos y se creó un directorio de tres, pero funcionaba con un solo director. El Correo funcionó toda la vida. Pluna, quedé anodado de que Pluna, que es verdad que tiene una pequeñita parte de una sociedad anónima, o sea que no maneja, no gerencia en Pluna, también se nombra director. Yo lo hubiera dejado como estaba. Lo que sí descarto es la idea de que simplemente se están cubriendo cuotas políticas, porque no es así. Este gobierno ha tenido una virtud en este sentido, y es que ha apostado por los cargos técnicos. También es cierto, o sea, por los perfiles técnicos. También es cierto que ha apostado por los perfiles sindicalistas, lo cual genera algunos problemas, desde mi punto de vista, pero sería otra discusión que no me meto ahora. Esto lo mantuvo, yo creo que Leon Lev es la única excepción, cuando uno revisa toda la lista, además de ser un avanzado estudiante en economía, digo, de épocas pretéritas, es un político que está ahí con un cargo político y punto. Creo que el resto no es así. Puede estar pasando, o sea, la explicación
que... hablando de Leon Lev, que va a presidir AFE, ¿verdad?
Que va a presidir AFE, exactamente.
Era el director de la URSSEC y ahora pasa a presidir AFE.
Exactamente. O sea, no es un sindicalista ni alguien con actividad técnica, digamos, en estas áreas, pero ha sido un hombre, un político importante en el grupo de Nick Novoa, que había quedado sin cargo parlamentario. Bueno, salvo algunas excepciones, por lo general el gobierno no actuó como los gobiernos anteriores, y esto es un paso adelante, y además me animo a decir que sienta un precedente que, venga que venga en el futuro, lo va a seguir, por lo menos darle preferencia a los perfiles técnicos, ya no sindicalistas, que a los políticos que le fue mal. ¿Por qué el cambio? Yo la explicación que encuentro es que hoy Vázquez está tratando de armar en este último periodo un gobierno más a su medida, más con gente de su confianza, que creo que estos nombramientos pueden tener que ver con gente que vaya haciendo experiencia en estas áreas, pensando que el gobierno va a seguir, como lógicamente lo está pensando el Frente Amplio.
En la audiencia hay un enfoque crítico que viene por el lado de lo que implica esto, lo que implican estos nombramientos. No son solo los cargos de directores, dice Jorge Solimar, también son las secretarías, asesores y pases en comisión que implican. Está buena la observación, habría que averiguar efectivamente.
Son cinco o seis personas por director más que aparecen.
Claro, pero digo, habría que averiguar si efectivamente estos nuevos directores van a traer una secretaria propia, van a traer asesores propios, van a hacer pases en comisión. Habría que confirmar, porque digo, hay una opción que es decir, no, me manejo con lo que ya hay, ¿no? pero está buena la pregunta, por lo menos planteada en términos de pregunta.
No, para en general coincido con lo de la importancia que los directorios de estos organismos estén integrados por varias partes, gobierno, gobernantes y oposición, que siempre debería haber sido así y no siempre fue, en algunos casos por opción abiertamente, en otros por no lograr que la negociación cristalizara en ese hecho. Coincido en lo del presente de los perfiles técnicos, que sobre todo insisto otra vez en el cambio cultural. Si la sociedad no lo asume como cambio cultural para exigirlo después, no está garantizado que futuros gobiernos se manejen igual. Lo único que marco, que hasta ahora no se escuchó y que a mí sí me parece que hubiera sido un gesto bueno, es que son muy pocas mujeres. Estamos en plena discusión de la cuotificación y uno de los partidos que apoyó la cuotificación es el que toma esta decisión y hay 3 mujeres en 15 en los nuevos designados.
Un pequeño apunte nomás a algo que decía Juan Carlos, porque, bueno, no iba a terminar el programa si yo no dijera algo contra la corriente, ¿no? Si no,
falta un rato para que termine la tarde. No tenés por qué decirlo ahora.
No, pero es un matiz porque sé que son temas que políticamente provocan cierto escozor cuando se habla de los técnicos y los políticos.
Ah, bueno.
Juan Carlos dice, ya sabe por dónde vengo.
Ah, empezamos una discusión larga,
no,
me parece.
No es el propósito, digamos, avivar una discusión larga, porque además sé que tenemos un temita al final. Simplemente un matiz, porque me parece importante. Una vez se deja llevar por el entusiasmo, decir, bueno, tiene que haber técnicos, que son los que dominan los temas, etcétera. Pero estamos hablando de empresas públicas. Estamos hablando de empresas públicas cuyas máximas jerarquías tienen que tener responsabilidad política por lo que hacen. Por lo tanto, bajo el paraguas del técnico, muchas veces, obviamente, se esconden personas que están muy capacitadas. Y yo quiero poner un ejemplo, el ingeniero Puntiliano en la Administración Nacional de Puertos es un ejecutivo de primera división, es un lujo para el Uruguay. Yo no lo conozco personalmente, lo he leído cosas, que reportajes que le han hecho, he visto la obra que está haciendo de Puerto. Es realmente un lujo para cualquier gobierno de cualquier país. Yo no sé si es técnico, si es político, seguramente entró además por confianza política, obviamente, pero es un perfil realmente de un hombre que hay que tener en cuenta para el futuro, además. Pero cuando se apela, digamos, a la categoría de técnico como tal, y ya no entro en el tema del sindicalismo porque ya es otro tema, digamos, no quiero entrar en ese punto, pero sí en esa disyuntiva técnico-político, yo creo que hay que tomar siempre en cuenta que son empresas públicas cuyos jerarcas son llamados a responsabilidad vía el ministro, lo que sea, frente al Parlamento. Por lo tanto, es lógico que si hay un fusible, sea un fusible de tipo político y no un fusible de tipo técnico. Porque el técnico está para hacer marchar la compañía, pero cuando salta algo, cuando hay un cortocircuito, ¿verdad? Como pasó, por ejemplo, en ANCAP el año pasado con la crisis del supergas, yo no sé si estuvo bien o mal que sacaran al gerente general, no sé, no conozco el detalle. Quizás era un técnico muy valioso y de repente no estaba en las manos de él solamente, quizás había una responsabilidad política superior a la del gerente general que había que haber atacado. En cambio, se cortó por el lado técnico. Entonces, también el técnico muchas veces trabaja con la espada de Damocles de que le pueden hacer pagar los platos rotos.
Mirá que estamos bastante de acuerdo, Graciano, me alegro que tú hayas hecho la aclaración, yo no quise expandirme, perfiles técnicos pero con responsabilidades políticas, en eso estamos totalmente de acuerdo, sí. Lo que pasa es que uno tiene, la degradación viene por lo que se hizo en el pasado, ¿verdad? Lo que se hizo en el pasado de tener esos cargos para compensar políticos que no sacaban los votos suficientes para llegar al Parlamento, eso me parece que es lo que hay que desterrar, y este gobierno desterró y está muy bien.
Me lo tenía, se abrió una caja de Pandora.
No, un apunte respecto de ese tema, está bien lo que dice Graciano en cuanto a la responsabilidad política, pero parte de la responsabilidad política es que a quien convoques para esas funciones, por más que tengan tu perfil político, tengan la idoneidad técnica para estar en ese cargo. Porque esto fue una jauja hasta hace no mucho tiempo.
Nadie va a defender la jauja.
No estoy diciendo que la defiendas. Me refiero a que
tu aclaración estuvo bien porque yo no fui claro. Así como Gonzalo dejó tirado el tema de las mujeres, yo quiero tirar otro.
A ver.
Pero para que quede
el tema de las mujeres.
No, planteado. Tirado sobre la mesa. Tirado sobre la mesa. Nadie lo recogió. Voy ya por tiempo. Este va a quedar tirado también sobre la mesa sin que podamos discutirlo. Y de edad, ¿cómo andamos? Andamos bastante bien, pero los treintañeros brillan por su ausencia. Yo creo que la gerontocracia sigue operando.
Están en España, emigraron
los treintañeros. Muy joven, treintañeros.
Emigraron todos.